Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
¿Volverá Estados Unidos a poner a los niños migrantes en jaulas? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrona y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista político mexicano Damaso Morales, maestro en relaciones internacionales, analizaremos el retorno del llamado Título 8 a la frontera México-Estados Unidos y su impacto en la vida de los migrantes.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Estados Unidos bloqueó su frontera sur con México con la entrada en vigencia del llamado Título 8, cuyo enfoque es procesar y expulsar rápidamente a las personas que llegan a su frontera.
El cambio en la política migratoria se produjo tras la caída, este 11 de mayo, del Título 42, instaurado durante la presidencia de Donald Trump, que permitía a Washington expulsar a migrantes con el argumento sanitario de la pandemia del COVID-19.
Ahora la situación se vuelve más compleja para quienes intenten cruzar la frontera ante las posibles consecuencias penales y la militarización de la zona por al menos 90 días.
En el último año, millones de latinoamericanos abandonaron sus países de origen escapando de la violencia extrema, la pobreza y la falta de oportunidades. Los conflictos armados, la inestabilidad política y el cambio climático contribuyeron a aumentar la cifra.
El camino hacia Estados Unidos está lleno de peligros. Grupos armados y de trata de personas, violadores, asesinos, a los que se suman el hambre, las enfermedades y la falta de soluciones a una problemática que crece y no encuentra su fin.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, alertó sobre las mentiras que realizan quienes se ofrecen a pasar migrantes por la frontera.
Ayudar en todo, cooperar con el gobierno de Estados Unidos para que no haya caos y mucho menos violencia en la frontera. Estamos nosotros ayudando en el sureste para que se proteja a migrantes. Hemos estado recibiendo información de que hay muchos polleros, más que de costumbre, muchos traficantes de personas que están ofreciendo llevar por 8 o 10 mil dólares a migrantes a la frontera, hablando de que a partir de hoy ya pueden entrar libremente. Y es una mentira, es una manipulación.
Quienes sean expulsados de Estados Unidos tendrán prohibido el ingreso durante al menos 5 años y podrán ser enjuiciados penalmente por intento reiterado de ingreso ilegal.
La aplicación del Título 8 tiene medidas adicionales, como lo son la apertura del primer centro regional de procesamiento para orientar a las personas a ingresar legalmente en las primeras etapas antes de llegar a la frontera.
Quienes lleguen al límite sin utilizar una vía legal serán consideradas no aptas para pedir asilo. ¿Pero cómo afecta todo esto a la vida de los migrantes?
Hasta el momento, las medidas aplicadas en los últimos años por los distintos gobiernos de Estados Unidos y de los países de origen de los migrantes para desestimular el cruce fronterizo no han desestimado el intento de alcanzar mejores condiciones de vida.
El entrevistado.
Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea a Damaso Morales, analista político mexicano y maestro en relaciones internacionales. Damaso, bienvenido. Qué gusto recibirte. ¿Cómo estás?
El gusto es mío. Gusto en saludarlos.
Damaso, cayó el Título 42 y regresó el Título 8 a la frontera sur entre México y Estados Unidos. ¿Qué primera lectura haces de esta situación que estaba anunciada y que generó además grandes movimientos en toda esa zona?
Claro, hay mucha confusión. Muchos migrantes han querido tomar ventaja hasta el último minuto precisamente del Título 42 para hacer estas solicitudes de asilo en los Estados Unidos, en el entendido de que pueden o pudieron haberlos hecho en varias ocasiones sin que tuvieran algún otro tipo de sanción. Pero por el otro lado también está esta confusión en el sentido de que la caída del Título 42 significa la posibilidad de entrar a los Estados Unidos de manera más fácil, y lo cual definitivamente no es así. Incluso el título 8, ya reformado, estaría buscando precisamente impedir estos grandes flujos de migrantes en los Estados Unidos.
El título 42, recordemos que permitía a Estados Unidos expulsar a migrantes con el argumento de la pandemia del COVID-21. ¿Cómo será esta nueva etapa con detenciones, ingresos y expulsiones? Tú hablabas, bueno, no es tan fácil como se cree ahora que cayó el título 42. ¿Qué podemos esperar entonces de este título 8, ahora vigente?
Sí, en realidad lo que está haciendo Biden es blindar la frontera de los Estados Unidos, ¿no? Esa es la realidad con el incremento de los agentes migratorios y también la presencia militar que está ya desplegada ahí. Ese es su objetivo, blindar. Ahora bien, este nuevo título 8, de alguna manera con nuevas normas, también significa una deportación rápida, lo que ellos llaman remoción acelerada de los migrantes. También tiene aparejada una serie de sanciones a todos aquellos migrantes que intenten cruzar de manera ilegal. La primera es que ya no podrían ser sujetos para solicitar precisamente un proceso de asilo. Y si hay reincidencia en este intento de cruzar la frontera de manera ilegal, pues pueden entrar en un proceso judicial o pueden durante 5 años no poder solicitar ningún tipo de ingreso a los Estados Unidos. Entonces, en realidad, lo que estamos viendo ahora ante ya el término del título 42 que permitía estas expulsiones express es sustituirlo por este título, pero con formas de alguna manera más duras para controlar el flujo migratorio. Obviamente se reviste de una narrativa de ayuda, gestión migratoria, con una visión humanitaria, pero la verdad es que por los números de los migrantes que están ahí, pues es muy difícil aplicar cualquier gestión o política migratoria porque sobrepasa por mucho, digamos, las capacidades que hay en Estados Unidos y también del lado mexicano. Y en ambos lados hay reportes de personas durmiendo en la vía pública, uh-huh, en los parques, ¿no? Con mayor, una crisis más migratoria más grande en la parte mexicana, pero finalmente también en los Estados Unidos.
Más allá de cómo repercute esto a los gobiernos de Estados Unidos, México, Honduras, El Salvador y todos los países de origen de estos migrantes, ¿cómo afecta física y psicológicamente a las personas que quieren cruzar la frontera estos cambios?
Bueno, esa es una situación realmente grave porque sabemos que los migrantes en su cruce desde la frontera sur pues enfrentan una serie de peligros en este famoso tren que se conoce en México como la bestia, y hay reportes constantes de personas que se caen, se quedan dormidos, uh-huh, pierden miembros de su cuerpo, piernas, brazos, en fin, otros mueren, y finalmente durante todo el trayecto son víctimas de la trata de traficantes de personas, del crimen organizado, que no es la primera vez que nos enteramos que el crimen organizado toma precisamente nuevos migrantes, los recluta pues forzados, evidentemente, y los utiliza pues para todas esas actividades ilícitas precisamente en México y en Estados Unidos. Cuando llegan finalmente a la frontera, pues la frontera mexicana está totalmente colapsada. Los digamos, servicios públicos que normalmente dan, pues digamos ahora sí que servicio a cierto número de población, pues ahora está rebasado, ¿no? Está alcantarillado, alumbrado, parques, limpieza, hospitales, sanatorios, todo eso está totalmente colapsado y sobre todo las estaciones mexicanas pues ya no dan, los refugios también del lado mexicano ya no dan. Y estas personas que son engañadas también por los traficantes de personas, diciéndoles de que ahora con la caída del título 42 ya pueden ingresar a Estados Unidos, pues evidentemente es una gran mentira. Entonces son extorsionados, son reclutados por el crimen organizado, permanecen días y días, y vemos las escenas ahí en el muro fronterizo, debajo de los puentes, y pues sin alimento, bajo condiciones climatológicas extremas, y sobre todo pues el abandono de sus hogares, de sus lugares de residencia, y la incertidumbre de qué va a pasar. Aquellos que intentaron cruzar y que fueron deportados, y toda esta situación pues genera un verdadero caos, un problema de salud y de seguridad pública, sin lugar a dudas.
Damaso, 1.500 personas ya fueron procesadas y enviadas a instalaciones de seguridad. Hemos visto cosas terribles en los últimos años, tú nombrabas muchas de ellas. No puedo sacarme de la mente la imagen de los niños en jaulas, lo vocalizo y todavía se me revuelven las entrañas. Separaciones familiares, el río Bravo, que se llevó varias vidas, cosas realmente inhumanas que deberían consternar a todas las personas y que, sin embargo, muchas veces genera una primera y tibia indignación, pero que se va dibujando con el tiempo, ¿no? Con el correr de los días, hasta quedar muchas veces totalmente borradas. ¿Qué pasa con la situación migrante que genera a gran parte del mundo esta indiferencia?
Sí, sí, hasta cierto momento sí hay indiferencia, sobre todo hay que decirlo, por parte de los propios gobiernos en cuanto a sus capacidades de atención humanitaria a estos flujos migratorios. Desde ahí empieza esta indiferencia, porque sin lugar a dudas, pues sí se requieren mucho más recursos humanos y de infraestructura. Pero nosotros, por ejemplo, es una vista más común, sobre todo en la frontera sur, ver estas caravanas de migrantes, y ya el hecho mismo de verlas, de mirarlas, papás, familias, niños pequeños, bebés, pues es una imagen bastante fuerte. Verlas de igual manera ya en la frontera norte, pues también es una imagen bastante fuerte. Y, por ejemplo, esta cuestión de los niños en jaulas, que fue desde el primer día de Biden, digamos, fue una política de quitarlas, pues están regresando a lo mismo. Están regresando a lo mismo porque él decidió el ingreso ordenado de estos niños, pero obviamente supera, insisto, supera por mucho las capacidades. Y ahora están volviendo a utilizar las jaulas, claro, remodeladas, si uno quiere verlo así, pero son igual en jaulas. Los migrantes del lado norteamericano, las estaciones migratorias, pues muchas veces son encadenados, tienen esposas. Entonces, no es una situación de trato humanitario, es todo lo contrario. Y estos migrantes, muchos de los que ya están del lado estadounidense, incluso algunos ya estarían quizá en la vía de asilo, y aún así están pues básicamente encarcelados en estas estaciones migratorias. Lo mismo que sucedió en México con este desastre de la estación migratoria en Ciudad Juárez y la muerte de estos 40 migrantes, porque pues básicamente estaban encerrados. Entonces, todas estas condiciones inhumanas pues están ahí presentes, y en efecto, pareciera que la cotidianidad significaría que es un asunto que poco a poco deja de tener este impacto, pero el impacto real y humano sigue presente.
Damaso, Washington estimó en al menos 60.000 migrantes que se van a entregar en las siguientes horas para ser procesados y que estos luego decidan su destino. La presión continúa. Se va a militarizar la frontera sur por un primer periodo de 90 días. ¿Cómo evaluás esta medida y sus consecuencias?
Sí, sin lugar a dudas, la militarización de la frontera sur en México ya tiene básicamente desde el inicio
larga data
de la administración. Sí, ya tiene varios tiempo ahí. Sin embargo, después de la llamada que hubo entre los dos mandatarios, el presidente mexicano y el presidente norteamericano, evidentemente pues llegó a estos acuerdos de cómo gestionar de manera más eficiente, por decirlo de esta manera, esta crisis que ya se veía venir migratoria. Y entre ellas está precisamente el reforzamiento por la Guardia Nacional de la frontera sur. Digamos que es ahí donde ahora México está concentrando sus esfuerzos por parte de esta Guardia Nacional. Estos 90 días pues pueden ampliarse. Mi posición es de que pues esto va a continuar y no creo que baje mucho los flujos migratorios. Yo creo que la presión sobre México va a continuar tanto en la frontera norte por las deportaciones que esté haciendo los Estados Unidos como en la frontera sur por el intento de estas caravanas de ingresar a territorio nacional. Y yo creo que los 90 días se van a extender. Va a haber una presencia importante, quizá disminuya un poco el número, pero siempre va a haber una presencia importante de la Guardia Nacional en la frontera sur. Recordemos que México se comprometió con los Estados Unidos de recibir hasta 30.000 migrantes deportados de origen nicaragüense, venezolano, cubano y haitiano. Y estos migrantes que en definitiva no se les va a dar una opción de asilo en los Estados Unidos, pues son estos famosos 30.000 al mes que se calculan que estarían llegando a México y que se van a quedar en México, porque México tampoco tiene las capacidades de deportación y no los va a deportar. Entonces, estas son situaciones de verdaderas crisis migratorias. ¿Y qué va a pasar con todas estas personas, no?
La frontera no está abierta. Tú lo decías al comienzo de la entrevista, Estados Unidos blindó la frontera, Quienes sean expulsados del país van a tener prohibido volver a entrar durante al menos 5 años y podrán ser enjuiciados penalmente por intento reiterado de ingreso ilegal. Damaso, los migrantes huyen de la extrema violencia, la pobreza. ¿Esta medida legal los desalentará?
Esa es la apuesta precisamente del gobierno de los Estados Unidos. Ya el secretario de Seguridad, Alejandro Mayorkas, lo ha estado diciendo hace rato, lo volvió a comentar en las noticias, y es un discurso reiterado pues de hace como un mes para acá, de que el fin del título 42 no significa que se abran las fronteras de Estados Unidos, y que al contrario, este título 8 estará implementando medidas y sanciones incluso más duras para los migrantes, precisamente que intenten ingresar de manera ilegal. Ellos apuestan a que esta nueva narrativa, este nuevo discurso y estas nuevas acciones, incluso pues ya de tipo judicial, sirvan precisamente para limitar y que el migrante deje o intente no pasar a los Estados Unidos, no hacer toda esta travesía por el territorio mexicano. Pero esto es algo coyuntural, obviamente, es algo estructural también, que tiene que ver con condiciones de los países de origen, y no porque exista estas nuevas sanciones o amenazas, se puede ver una disminución importante, porque es más la necesidad del migrante que estas amenazas o nuevas sanciones. Lo que puede suceder es que estos migrantes estén en situaciones de mayor peligro al tratar de cruzar por zonas todavía más complicadas en los Estados Unidos. El Río Bravo en algunos segmentos es realmente aguas negras, ¿no? Y en otros pues tiene corrientes bastante fuertes. Y también el poner al migrante básicamente a disposición del crimen organizado. Eso es lo que puede suceder.
Los países de tránsito y destino tienden a ver a los migrantes como una carga. Sin embargo, Damaso, la experiencia internacional muestra que los inmigrantes, incluidos los refugiados, contribuyen al desarrollo de sus países de acogida. ¿Estamos lejos todavía en la región de poder apreciar esto?
Sí, desafortunadamente, porque esto ha sido en números tan grandes y también ha sido tan desordenado que no hay esta capacidad, y pareciera que tampoco una política de Estado de integración, de empleo, de servicios, de educación, que permitan precisamente tomar todo el potencial que pueden tener estos migrantes y aportación precisamente al país o región de acogida. Lo que vemos acá es este desorden, es este miedo, es esta desinformación y es este abuso precisamente de los migrantes. Y también hay que decirlo, de las propias autoridades, pues también mexicanas, que también los extorsionan. Y toda esta política o no política, pues hace de ellos una presa fácil, y que al contrario de que ellos pudieran aportar algo, pues pueden convertirse en un problema para las ciudades fronterizas, Tijuana, por supuesto, Matamoros, ¿no? Ciudad Juárez, que no tienen, insisto, las capacidades de absorción de estos migrantes y que pues finalmente están habitando de algún modo u otro en estos lugares.
En el último año, Damaso, millones de latinoamericanos abandonaron sus países de origen, escapando de la violencia extrema, la pobreza, la falta de oportunidades. ¿Por qué consideras que la región no logra detener los flujos migratorios de personas que buscan mejores condiciones de vida?
Bueno, en realidad no había habido una presión tan grande por parte de los Estados Unidos como en los últimos años, precisamente a los países centroamericanos en este sentido. No había igual una política de contención. Ahora, con todos estos diálogos, todas estas visitas también de la vicepresidenta de Centroamérica, en fin, y siendo el tema básico precisamente la migración, es que apenas a últimos años se ha visto la intención de detener y hacer una política más clara de evitar la migración. Pero evidentemente es insuficiente. En ocasiones los propios países tampoco quieren hacer mucho para detener estos flujos migratorios. Y las ayudas prometidas de los Estados Unidos de desarrollo, pues o no han sido suficientes, o han sido muy lentas, o no han sido las correctas, y no se ha visto un impacto positivo de desarrollo en toda esta región que realmente permita a las personas tener una viabilidad digna de vida en sus países de origen.
Damaso Morales, analista político mexicano y maestro en relaciones internacionales, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Al contrario, muchas gracias a ustedes.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Sí, hay indiferencia, sobre todo hay que decirlo, por parte de los propios gobiernos en cuanto a sus capacidades de atención humanitaria a estos flujos migratorios. Desde ahí empieza esta indiferencia, porque sin lugar a dudas, pues sí se requieren mucho más recursos humanos y de infraestructura. Pero nosotros, por ejemplo, es una vista más común, sobre todo en la frontera sur, ver estas caravanas de migrantes, y ya el hecho mismo de verlas, de mirarlas, papás, familias, niños pequeños, bebés, pues es una imagen bastante fuerte. Verlas de igual manera ya en la frontera norte, pues también es una imagen bastante fuerte. Y por ejemplo, esta cuestión de los niños en jaulas, que fue desde el primer día de Biden, digamos, fue una política de quitarlas, pues están regresando a lo mismo. Están regresando a lo mismo porque él decidió el ingreso ordenado de estos niños, pero obviamente supera por mucho las capacidades. Y ahora están volviendo a utilizar las jaulas, claro, remodeladas, si uno quiere verlo así, pero son igual en jaulas. Los migrantes del lado norteamericano, las estaciones migratorias, pues muchas veces son encadenados.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.